Cocina con Acento nos pasea por el mundo. En realidad nos trae a los migrantes que han decidido pasear y quedarse en Uruguay. Cocina con Acento y su tercer año, charlas con migrantes que viven en nuestro país, nos cuenta de sus costumbres culinarias, su adaptación al Uruguay. Hoy a los Balcanes vamos, hasta Serbia. Música ya nos transporta. Militza, Alexander, buen día.
Buen día.
Buen día.
Gracias a ambos por la visita. ¿Quién eligió este tema?
Pero es un tema que escuchamos.
Sí. Siempre.
Sí. Es un tema que habla de, bueno, de café, en realidad.
Qué lindo.
Es pero para, de amor, en
De
realidad,
amor, pero sí. Es con el tema de café, ¿viste?
Sí. Bien, es un
Querida,
tema popular.
Querida, prepárame un café. Así que ahí, por ahí va.
Es un tema popular. ¿Quién lo canta?
Canta un cantante que se llama Cune Gojković. En realidad su nombre es Predrag Cune Gojković, que fue muy, muy popular. Es como una música tradicional nuestra.
Sí, también popular. Él fue tipo evergreen cantante, decimos así, de época de Yugoslavia.
Fue primer vinilo de oro de Yugoslavia.
Sí.
Eso es importante.
Sí, sí.
Dušek mi draga razmijesti.
Militza y Alexander, ambos de Belgrado. Gracias por venir, buenos días. ¿Cómo andan?
Buenos días, gracias por invitarnos.
Gracias a ambos. Bueno, de Belgrado y violinista. Estamos hablando de gente que sabe de música, de gente que ejecuta música.
Espero que sí.
Bueno, pero estamos hablando de dos personas que llegaron a Uruguay. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuéntenos un poco.
En el mismo vuelo llegaron.
Sí, total. Sí. El mismo día, sí. Creo que Militza va a contar
yo
esa historia.
Bueno, Militza, Bueno, nosotros llegamos acá en junio 2019. Uh-huh. Exactamente fue 17 de junio, no sé por qué me recuerdo de esa fecha. Y nada, venimos porque se abrió una oportunidad para trabajo en el Sodre. Y originalmente vinimos tres, tenemos un amigo más de Serbia, pero él volvió durante pandemia, volvió a Serbia. Y venimos a probar. Hicimos una audición, nos invitaron los tres y fue como, bueno, los tres amigos que nos conocemos 15 años, vamos a Uruguay a probar un poquito y así venimos.
¿Los tres violinistas?
Sí, los tres violinistas. Ajá. Es muy loco. Eso no es tan común que pasa, ¿viste? Que en una orquesta se abre lugares y que todos entran así, digo, de esa formación nuestra. Así que fue como una cosa así, de la nada salió, ¿viste?
De ignorante pregunto, pero ¿cómo llega la información de que están solicitando hasta Belgrado gente de la Sinfónica acá, de la Orquesta del Sodre?
No, eso es otra historia. Realmente nosotros en esa época vivíamos en Viena.
Ah.
Y una noche de casualidad me llamó una amiga de Argentina. Digo, tengo un amigo uruguayo que no tiene a dónde dormir una noche. Y dije, sí, obvio, nuestra casa siempre fue una estación de tren y siempre había gente. Yo dije, sí, dale, tenemos justito cuarto libre. Ella estaba en otra ciudad, en Austria. Y yo dije, sí, que venga, un día está bien. Y nada, vino ese tipo, es Gastón Jerónimo también, un uruguayo conocido violinista, y empezamos a hablar y se pegó buena onda. Nosotros abrimos una raquia, que es nuestra tradición, que es una bebida tradicional.
Vamos a hablar de eso.
Y con alcohol, me imagino.
Exacto, con mucho alcohol. Sí.
Alta graduación.
Tiene tipo 40 grados de alcohol.
Perfecto.
Y de joda, la verdad, yo ya no me gustaba más la vida en Viena, porque es otra onda, es mucho más fuerte vivir allá, decimos, por lo menos fuerte. Y yo de joda, la verdad, pregunté, tipo, ¿puedo yo ir contigo? Y él fue, ¿estás jodiendo? Yo dije, no, como quiero ir contigo, la verdad. Y él fue, si estás como, si no estás jodiendo, yo voy a preguntar si hay lugar. Y él, la verdad, llamó al director en ese momento y preguntó si hay posibilidades. Y él dijo, sí, por favor, nos falta violines. Y yo dije, por favor, pregunta para 3 violines porque queremos ir los 3. Yo no quería esa experiencia solo para mí. Quería que vayamos juntos. Y también yo nunca fui en América Sur. Entonces pensé, si voy, voy con alguien más. Y él preguntó, y la verdad, director respondió tipo una hora después. Digo, si hay 4 violines, por favor, que hacen audición. Y hicimos audición dentro de una semana. Él nos mandó...
Online.
Sí, que necesitamos preparar para audición. Nosotros preparamos, mandamos audición. Y tipo 15 días después nos avisaron, tipo, bienvenido en Orquesta Sinfónica de Sordes.
El correo, viste, ese que nos mandaron respuesta, llegó 1 de abril. Entonces yo cuando leí pensé, viste, que 1 de abril es día de...
chistes, sí.
De chistes.
Acá es 28 de diciembre.
Allá es 1 de abril.
Sí.
Y yo leí y dije, no puede ser, que vamos ahora a Montevideo. Aparte, no sab- digo, yo sabía un poquito de Montevideo, pero nunca, nunca fuimos a Sudamérica. Entonces fue como, me di cuenta después que es real, viste, que dice toda la temporada y cosas. Y nada, dijimos, bueno, vamos a ver.
No era joda, porque dice joda, jodiendo.
Sí. Obviamente,
ha adquirido el lenguaje de esta manera, ¿verdad?
Claro, el lenguaje coloquial. Una cosa que me contaban, que me pareció bastante impresionante después cuando busqué información, me decían que Montevideo es bastante popular en la cultura serbia,
sí,
porque
sí.
Se hizo una película que se llama Montevideo, Montevideo, que es algo exacto. Así como Montevideo, Dios te
bendiga.
Te bendiga.
Así
ahí
lo
esa.
Traducieron, sí.
Y eso fue una película, después se hizo otra película y después se hizo una serie sobre sí. Eso.
Es un blockbuster.
Sí.
Pero la verdad es que nuestra producción es un blockbuster. Y bastante nobles. Había ahí un hombre de Hollywood,
y
me parece.
Esto es, claro, y esto es una... una historia que se cuenta alrededor del Mundial de 1930, cuando exacto. Viene Yugoslavia a jugar sí. A Montevideo exacto. El Mundial.
Y eso significa, el nombre de película significa, Montevideo significa tipo, es tan lejos que solo Dios sabe dónde es. Es tipo, en esta época no había otra manera de venir sino con barco. Entonces ellos viajaban, no sé, tipo 3 meses. Hasta Montevideo y toda la preparación fue tipo, no sabían dónde van. Y se puede aplicar un poquito y en nuestra
ustedes,
vida.
Claro.
Exacto.
Porque... aquella peripecia de aquellos jugadores del 30, lo que han hecho ustedes ahora,
sí.
¿No?
Sí, aparte fue interesante ahí porque no hubo muchos jugadores profesionales de fútbol, ¿viste?
Claro.
Yo creo que hubo solo uno
sí.
Que jugaba en Francia. Pero los otros eran, no sé, ¿viste? Como gente así, no sé, un médico, uno ahí barista, una sí. Cosa así. Juntaron un equipo. Y lo más, bueno, eso seguramente ustedes saben, pero acá en Centenario hay museo de fútbol. Yo fui a ver un día y hay la foto de representación de Yugoslavia y también hay una cosa que regaló Yugoslavia a Montevideo, como un tipo de, no sé, ahora no sé eso.
Los zapatos, los botines.
Algo como una cosa ahí.
Perfecto.
Y que dice en cirílico, o sea, yo fui
así
a ver y pensé,
letra, sí.
Bueno...
o sea que la aventura aquella, más que el mundial encima,
sí.
Que fue aquella aventura que tenía mucha épica y toda la historia, ha calado y se ha hecho realizaciones audiovisuales y entonces por esa idea, por eso tenía alguna idea de Montevideo.
Sí, sí.
Perfecto.
Sí, bueno, algo que aprendimos en la escuela, eso bien, que conté.
Ya acá están, llenos de comida. Llenos de
me
comida.
Dice, en la escuela aprendimos que había 4 vacas por cada uruguayo.
Y sigue siendo así.
Eso aprendimos, ¿verdad?
Sigue siendo así. Bueno, acá estamos, llenos de comida. Acá no nos van a contar qué han traído, que no tienen por qué traer.
Gustavo, no.
Nadie tiene por qué traer nada.
Pero traen, y este equipo lo agradece. Y además, bueno, para hablar de chinchulines, por ejemplo.
Claro, ¿no? Hablando de vacas, me contaba Militza.
Sí, bien.
Le voy a contar
que
a la audiencia.
Que se escribe Milica.
Que se escribe Milica, y yo le decía Milica, pensando que se decía así. Que creo que luego de la audición fueron al mercado del puerto y comieron chinchulines y quedaron...
sí, fuimos, cuando llegamos a Montevideo, Gastón nos llevó, el amigo ese,
sí, claro.
A comer como algo muy típico uruguayo y fuimos al mercado del puerto y él eligió tipo una combinación así de parrilla y nosotros, bueno, comemos carne bastante en Serbia también y yo me recuerdo, primera cosa que probé fue chinchulines y dije, eso es impresionante, o sea, quiero eso, comer eso. Así que, me recuerdo de momento, viste, cuando estás en un lugar y te queda esa imagen, bueno, la tengo... ahí.
La bienvenida del chinchulín, digamos.
Sí, igual en Serbia comemos también esas partes de ¿cómo se llaman?
Las achuras de la vaca.
Sí, achuras. Pero en esa manera, así como que de verdad nunca lo comí. Así tipo de parrillo directo en el plato, se escucha eso. Todo es como que... Eso sí.
El braserito.
Todo tiene musicalidad. Lo que pasa es que para ellos todo tiene musicalidad. Dos violinistas que tienen...
Es de formación profesional. Pero me decían que ustedes también tienen platos con...
Sí.
Intestinos, digamos, sí, pero más en sopas y ese tipo de
exacto,
cosas.
Exacto, sí, más onda de guiso. Es mucho más popular comer intestinos en general y todavía existe, es un poquito comida vieja, decimos eso tipo, nuestros abuelos comían más, ahora no es tan popular, hay un par de restaurantes tradicionales que todavía tienen esas viejas recetas, pero no es tan popular como antes, decimos.
Ajá, y también hablábamos de las similitudes y paralelismos que hay entre la parrillada de ustedes y la nuestra, porque también ustedes tienen la costumbre de asar carne, pero, por ejemplo, asan carne molida, muy amasada, que eso en Uruguay no es frecuente, para nada, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama ese plato?
Ah, tenemos cevapi y pleskavica. Eso es en realidad lo más típico, decimos, de nuestra parrilla. Pleskavica es carne picada que es un poquito fermentada, se hace con jugo de ajo y después con cebolla cruda. Y eso fermenta mínimo 24 horas hasta 48. Se pone un poquito sodio bicarbonato para que se tiene esa textura esponjosa. Entonces, es como una especie de burger, pero no es, porque la verdad, con esa fermentación y estos gustos y ese sodio bicarbonato se tiene una estructura, textura esponjosa y la verdad cuando se pone en parrilla nada que ver con burger, la verdad, y es muy rico.
Se pone alrededor de una varilla de metal, ¿no?
Sí, va en fuego, pero hay una parrilla especial que no es tan amplia, ¿no?
Es como son las rejas de parrilla están un poquito más cerca, ¿viste?
Claro, rejilla.
Rejilla. Sí, y también perfecto. Se puede poner como en algo que es como, no es plancha, pero viste como que en algunos...
¿Y eso se come con pan?
Sí, pan tradicional, que es parecido a, decimos, pan árabe.
Claro.
Por ahí.
Y con pepinos, ese tipo de cosas también.
Eso, lo más característico es con cebolla cruda y con repollo, con una ensalada de repollo, no más. Y ají molido, eso es algo que es típico.
También se hacen variaciones, obvio. No es la común, hay una que se llama como de los gurmar.
Gurmanska
pleskavica que tiene un poco de panceta y un poco de queso y todo. No, es.
Hay variaciones, obvio.
Y cevapi es algo parecido, solo que tiene forma como sería, por ejemplo, como de dedos, ¿viste? Eso te conté.
Ajá.
Como son chiquitos y eso es, se pone, siempre van mínimo 10 en una porción.
Sí.
Y eso es muy típico, es como nuestro fast food, ponerles, como se come.
Y
mucho.
No tiene, esa masa para cevapi, para deditos, no tiene cebolla. Eso es solo esa agua de ajo que se cocina y tiene solo un poquito de sal y pimienta, nada más. Es bien simple, pero también eso, lo más importante que es fermentado en heladera mínimo 24 hasta 48 horas.
Claro. Como las lenguas, la cocina también se transporta con los imperios, ¿no? Y Serbia perteneció también, una parte por lo menos, al Imperio Austrohúngaro.
Sí.
Y eso hace que, porque nosotros, todo esto para hablar de la milanesa, que nosotros la asociamos a Milán, pero en realidad ingresa a Milán por el Imperio Austrohúngaro. Y ustedes también comen milanesas, ¿no?
Sí.
Aunque
sí.
Con algunas variaciones, un poco diferente a la nuestra.
Sí, eso que ustedes llaman milanesa, nosotros llamamos Viennese Schnitzel.
Claro, como milanesa, como en Alemania, en Austria.
Exacto. Sí. Y eso llegó con esta cultura de, decimos, Austro-Hungría. Pero tenemos una especie, eso Milica puede contar
tenemos
mejor,
una...
que es una variación de milanesa que es lo más popular.
Que es algo muy típico, que uno de nuestros amigos, que lo vamos a saludar a Germán,
sí.
Que es... porque hacíamos acá en Montevideo unos almuerzos para amigos. Y así una vez para él preparé una que es como, se llama Cara Georgieva Schnitzel, que es como una milanesa, así como se prepara con mismo empanado, pero se arrolla. O sea, se pone dentro una cosa que se llama kaimak. Kaimak es grasa de leche. que cuando se cocina la leche...
Nata, crema doble, le diríamos nosotros.
Sí, pero no es, es mucho más denso, es como una, ¿cómo decir? Cuando se cocina la leche se va sacando la grasa y se pone al lado en un colador para que sale todo el líquido y se va juntando cada día y se pone sal y todo, entonces puede ser...
Va cuajando ahí, imagino.
Sí, puede ser algo que se llama caimac joven, que como queda un par de días y puede ser más viejo, que queda medio amarillito, ¿viste? Ah. Entonces eso es, obvio, muy importante para nuestra cocina, tipo se come todo.
Y vas haciendo un rollito
entonces
con la milanesa.
Entonces se pone en milanesa, se pone primero ese caimac así y se arrolla todo y después se pone a empanar y después se frita. Sí, y es tipo esa porción, eso es enorme.
Ah, claro, vos cuando lo fritás queda el rollito todo fritado alrededor.
Sí. Hay una cosa francesa que es el cordon bleu que se parece un
muy
poco.
Muy parecido, así, exacto, sí. Como cordon bleu.
Bueno, entonces comemos milanesa. Sí, también comemos esa que es como milanesa francesa, ¿no? Que no tiene pan rallado. O sea, que es solo harina y huevo. Y bueno, se comen milanesas sin empanados. Esa es la receta muy conocida que es... Literalmente sería milanesa de cazador, Lovačke schnitzle.
Sí.
Que se pone un poco en harina, se frita, después se saca todo eso y se pone mucha cebolla y coso, se vuelve la carne
blanco.
Y vino blanco, mostaza y se ponen champiñones.
Sí.
Por ejemplo, eso va y se cocina un rato, así que carne necesita quedar que la puedes cortar con cuchara, o sea, no necesitas cuchillo. Claro. Sí, está bien hecho.
Sí.
Pero siempre está bien hecho, así que eso,
sí. Bueno, y otras similitudes me decían que había algo muy parecido a la faina, pero... ¿con harina de garbanzo?
No, de maíz.
No, de maíz, perdón. Sí, de harina de garbanzo.
Ah,
sí,
me gusta esa idea.
Sí, eso se hace y también tiene variaciones. Lo más común que hacía mi abuela, pobre de época de las guerras, claro. Ella hacía muy simple, solo se pone agua con gas y ese harina de maíz y sal y nada más. Y así se cocina y se queda bien crocante.
Es rico.
Es muy rico, la verdad. Rico. Eso es como tremendo, pero ahora claro, se hace versiones chetas, obvio.
Me encanta porque es cheto, joder. ¿Qué se le puede? Estamos con...
Somos serbios en Uruguay. Claro, nosotros aprendimos uruguayo en la calle, literalmente.
Milica y Alexander, que... en la Sinfónica, aprendiendo uruguayo en la calle, como dicen, y nos va a contar las versiones chetas de esa feina muy básica que hacía tu abuela en época de carencia, ¿no? Pero ahora, ¿cómo era? ¿Alguna versión cheta ahora?
Sí, ahora versión cheta se mezclan dos harinas, se mezcla harina blanca de trigo y de maíz, y se pone queso blanco, se pone...
Huevos también, ¿no?
Sí, huevos, entonces todo eso es como... Tiene otra forma y es otra textura, y se queda más o menos como un cake, no es más ni fainá.
Parece más un bizcochuelo.
Exacto, sí. Un bizcocho salado, decimos.
Pero eso se come bastante allá, es como muy común, de verdad.
Sí.
Si no tienes nada en casa, siempre decís, hey, bueno, hacemos una, se llama proya.
Sí.
Eso. Así que cuando llegamos acá y nos mostraron fainá, yo dije, mira, tenemos eso. Igual no es lo mismo, pero es como ese tipo de comida, ¿viste? Que como es de cada día casi. Justo ayer comí fainá, así que...
Y lo más típico es comer
fainá con algo de allá.
De acá, en bar hispano. Tremenda, así de orilla, así que llegó y fue como, de verdad, pensé, no, eso es una maravilla, ¿viste? Me acostumbré mucho a eso.
Bueno, son de los migrantes entusiasmados con la cocina uruguaya, que hay pocos.
Desarrolla eso.
¿Cómo no vamos a ser entusiasmados?
Se sienten cómodos en la comida uruguaya.
En general, cuando vienen acá, invitados por Gustavo a cocinar con acento, ven una comida poco condimentada, poco colorida y poco variada. Esa es la crítica que nos hacen, la hemos aceptado. Ustedes no han visto mucho.
Para mí es una comida, ¿cómo decir...? No veo que es poco de algo, es una comida simple en realidad. Y es una comida que no hay mucha variedad, pero siempre cuando vas a comer todo es muy rico. Entonces,
bien.
Y entiendo mi bueno punto de vista de entender por qué no está tan condimentado, porque acá clima es, perdón, pero cuando viene esa humedad,
claro,
imagino
no
sal y todo eso que comemos en Serbia, mucha grasa y ni loco, eso no puede soportar el cuerpo. O sea,
sí.
Así que yo creo que puede ir un poco por ahí, que como
sí,
más livianito para vivir.
Hay condimentos, viste, la clima acá es bastante, no sé. El promedio de temperatura es 25 grados durante el año. Me dicen, ok, invierno es 15 y verano si llega hasta 30 es como clima influye mucho comida que se come, y eso es definitivamente, porque nuestra comida es bastante pesada, tiene mucha grasa, tiene bastante más condimentos, porque el cuerpo frío. Te pide, cuando es menos 4, pues necesitas comer grasa, si no...
Menos 4.
Bueno, vamos a hablar, ahí está, de un momento del año también que se come mucha grasa, que es, bueno, como otros países que tienen mayoría de ortodoxos cristianos, ustedes celebran la Navidad el 7 de enero, ¿verdad?
Exacto.
El sí. 6 es la Nochebuena. La Nochebuena,
sí.
¿Qué se come? ¿Cómo se organiza la comida en esos días?
Para 6 de enero es, como dijiste, Nochebuena, pero para Nochebuena, para nosotros es día de ayuno.
Ajá.
Entonces no se celebra como ustedes acá, celebra mucho más Nochebuena que mismo Navidad. No, para nosotros Nochebuena es exclusivamente en familia. Se hace unas cosas que son tradición, se entra gente...
Pero ayuno no quiere decir que no coman, ¿no?
Estamos comiendo, pero sin productos animales. Lo único que se puede comer es pescado. No se comen ni huevos, ni leche, ni nada.
Sería como cuaresma para la otra parte de la cristiandad, digamos.
Exacto. Después de las 12 de la noche se puede comer.
Ah, después de las 12, sí.
Ahí arrancan. Esperas a las 12 y cuarto y comes lo que ya se preparó para mañana, para Navidad. Claro. Porque siempre hay algo muy rico, sí. ¿Viste? En la heladera, y ahí como, bueno, se puede.
Lo interesante, se entra con un árbol que se lleva dentro de casa, se tira trigo y maíz porque eso simboliza abundancia. Eso no tiene nada que ver con cristianismo, se quedó de paganismo, obvio. Uh-huh. Entonces, se hace todo eso como un ritual, decimos, y a las 12 de la noche, de gente que está creciente, se va con ese árbol enfrente de iglesia y se quema ese árbol. ¿Qué significa exactamente? No estoy seguro, pero se hace.
Ya no somos paganos.
Es de paganismo, más que de esas cosas.
¿Cómo se llama ese árbol en español? Es como un tipo de...
¿Un pino?
No
es pino, se llama hrast en serbio, y ese árbol para Navidad lo llamamos badnjak.
Sí.
Uh-huh. Pero ¿y esa comida rica que robas de la heladera ahí después de las 12 de la noche?
¿En no, es la comida que tiene productos de animales.
¿Y, esa cuál es? Típica de Navidad.
Típica de un
7
Navidad.
De enero en Serbia.
7 de enero, sí o sí necesitamos tener ensalada rusa. Es mira. Como, la verdad, sin ensalada rusa no es Navidad.
Sí. Acá fue bastante así también, ¿eh?
Un momento fue así, sí. No sé si ahora.
Y bueno, se hace algo de... bueno, allá en Serbia se come bastante cerdo, ¿viste? ¿Sí? Entonces se prepara una parte de como un peseto.
Sí.
Pero depende de familia. Como en mi familia hacemos algo de carne, pero no es como que vamos a hacer... Exactamente
el
como dice la tradición. Sí,
okay.
Es como, no sé, hay de todo un poquito. Lo que no se prepara son, ¿cómo se dice? Pollos y eso, ¿no?
Ah, porque sí. Los
aves.
Los aves,
sí.
Porque como representa que te se va a volar, ¿viste? Algo como que te se va a ir de casa, la
ajá.
abundancia. Entonces
mira.
Eso como que se dice que no se prepara.
Sí. Decían recién que tenía mucha influencia del paganismo. Dentro de estas comidas que podríamos llamar vinculadas a lo religioso, cuéntenos qué es la Slava, que es como el periodo este de los santos.
Nuestro sí. orgullo.
Sí, es. Eso es, realmente se quedó de periodo de antes que llegó cristianismo con eslavos. Y somos únicos cristianos ortodoxos que tienen eslava. Eso viene de
esto, perdón, quiero informar a la gente que esto está en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
Exacto, sí, porque sí, es la verdad algo autóctono de nuestro país. Y lo que se hace, antes se celebraba porque eslovenos tenían varios dioses. Entonces, los cristianos, cuando vinieron, para que no hacer uh-huh. muchos cambios, necesitaban dejar algo. Lo que dejaron fue Slava. Entonces, en vez de celebrar cada vez un dios, porque un cada santo. Casa tenía su propio dios uh-huh. de, no sé, 10, 15 que habían, ellos decían que es un santo cristiano. Entonces, cada casa tiene su santo, que es protector de la casa, y se celebra. Y se celebra en una manera, solo primer año se invita gente en la Slava, después puede venir cualquier persona en tu Slava, es casa abierta, se cocina abundante, se hace todo abundante, porque eso es una creencia que va a dar un año abundante a esa casa. Y la verdad, gente hasta todavía lleva al punto de sacar un crédito de banco para mantener wow. Slava. No es joda, te lo juro, hay gente, porque obvio que estamos de mucha pobreza económica, hay gente que la verdad saca crédito para hacer Slava, porque es una vergüenza no hacerlo.
Y se toma raki ahí, se toma
muchísimo.
Ahora nos cuenta que la raki entonces.
tus brazos tiernos.
Estoy de acuerdo con esta persona que escribe, es muy cálido escuchar a estos serbios, qué linda gente, saludos, si los conocimos recién, pero muy linda gente, Milica y Alexander nos están contando de todo, Milica dice, ya se termina.
Sí. Sí. Muchas no, cosas. Recién empezamos, no hablamos de nada,
Cachevato. Bueno, Rakia, porque Rakia, sí. Ya lo mencionó Alexander varias veces.
No puede faltar en las casas, me dijo.
No, y es una vergüenza, cuando fue un amigo nuestro, Germán, en Serbia a visitarnos y costumbre es la verdad cuando entras a casa primero se ofrece rakia y es una insulta si no lo tomas. Ay, entonces fuimos en varias casas de mis amigos y fue una vez sucedió que fue tipo 11 de mañana entramos a casa de mi amiga salió su padre con rakia y fue bienvenidos y él fue pero es 11 de mañana, yo dije, Germán, toma. Señor se giró a mí, me preguntó, ¿él está bien? Yo dije, sí, yo dije, toma.
Pero vamos a explicar qué es.
Claro, un destilado de diferentes
frutas. Rakia es como un aguardiente, que es un destilado que se hace de fruta. O sea, primero fermenta y después se destila eso. Y eso se hace casero lo más en campo, porque necesitas mucho espacio y muchísima fruta. La más típica es de ciruela, también de uvas, pero por ejemplo, hablando de campo donde yo vi cómo lo hacen, son barriles enormes de mínimo 500 kilos donde se pone ciruela y eso fermenta y después se destila en un coso ahí donde se cocina, no sé esa palabra exacta en español, perdón. Y la primera que sale se tira, porque eso es alcohol ese muy, muy fuerte que no, como se necesita
cerrar
la segunda.
El encabezado se tira.
Sí. Es como la escupida del mate.
Sí.
Bueno, se me fue el nombre a mí también del destilador este.
Bueno, la escupida del mate tiene que ver con eso porque
sí, Mujica... Sí, claro, lo más fuerte, lo primero.
No, pero Mujica lo escupió en el documental de Kusturica.
Exacto.
Mujica escupida del mate.
Sí. Es parecido... Nosotros lo podríamos asociar con la grapa.
Sí,
es lo más parecido.
Entonces, es fuerte, entonces.
Sí, claro, es 40 grados de alcohol.
No, pero más allá de los 40 grados para bajar por la garganta.
Ah, no, eso, mira, buena rakia nunca quema garganta. Buena rakia quema el camino hasta estómago.
Y te calienta estómago. Y de verdad se usa más allá de que se toma así, como para tomar, se usa como para remedios mucho.
Sí, gente sabia.
Total, hasta Serbia. Doctores te dicen, si tienes, no sé, inflamación de garganta o algo, doctores te primero dicen, pero pusiste un pañuelo con rakia.
Para los huesos
antes,
también me
decía. Sí, antes que te dan antibióticos, te dan primero rakia.
Estamos escuchando este otro tema. ¿Quién eligió el otro tema?
El otro eligió Alex.
Es Madrugada, es de película esa que hablamos.
De las realizaciones audiovisuales sobre la historia de Montevideo, el Mundial, el 1930.
Exacto, pero el tema existe en serbio y en español, y versión en español hizo Luz Casal, por eso es interesante, sí.
Dice Diego, me encanta cómo hablan de comida, está hablando de Milica, de Alexander, estos serbios que nos acompañan hoy, pero son dos enormes músicos y unas personas extraordinarias. Para el Sodre han sido muy importantes. Les mando un fuerte abrazo, dice Diego, el consejero del Sodre, que considera que han sido muy importantes. ¿Cómo se han integrado a la familia del Sodre?
Nosotros, yo creo muy bien. O sea,
están muy bien.
Me siento muy bien ahí.
Ustedes han viajado, bueno, trabajaban en Viena, tocaban en Viena en ese momento que conocieron al uruguayo, toda la historia, por si no escucharon. Me imagino que tienen un espíritu nómade. Ahora hace 5 años que están en Uruguay. Sí, me dice que sí, nómade. Alexander.
Sí.
Tienen
gitanos propios. Claro.
Bueno, gitanos, Danubio, ¿no? El Danubio, digo.
Y es parte de nuestra cultura también. Tenemos mucha cultura gitanera.
Gitanera. Sí, sí. ¿Piensan estar un tiempo más en Uruguay?
Y estamos acá y están ahí acá. Estamos, no sabemos.
Estamos acá. Sí, para estar en el momento, claro.
Bueno, nos quedó mucho para hablar. Acá hablan de Kusturica, hablan de Igor Bregovic, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Bregovic es el alma mater de la música de Kusturica.
Necesito contar, ¿no?, una cosa rapidito conectada con música que es muy típico para nosotros. Allá, instrumento tradicional es trompeta. Entonces, como que somos pueblo muy festivo, se festeja todo, tenemos festival de música tradicional de trompeta que dura una semana y eso en un pueblo ahí en la parte oeste de Serbia.
Mucho.
gucha.
No me digas, hay mucha raquia.
Y sí, tiene mucha comida y eso es impresionante. Yo fui sí. una vez a ver y de verdad vos estás en un lugar que no tiene ni hora ni día. Durante la noche, día se toma, se come, se escucha esa música eufórica y es competición de las orquestas y de verdad los que ganan siempre son los gitanos sí. que viven en la parte sur de Serbia. Son muy talentosos.
Es como locura. Película de Kusturica, pero sí. y mucho más. Pero la verdad, yo nunca fui, incluso, pero cuando vi tipo videos y gente que cuentas, la verdad parece tremendo. Como un mundo paralelo.
Bueno, raquia se cocina también, ojo. Como vino cocido, raquia se cocina.
¿Sí? En invierno bueno. se toma mucho más así.
Gracias a Milica, Alexander, que han traído simplemente para describir, porque a Ricardo sí. ya le brillan los ojitos.
Yo quería poner el tema bizcocho sobre la mesa, no, pero no, lo hicieron literalmente.
Claro, mira, solo que sepan, yo me desperté hoy a las 7 de la mañana de hacer bizcochitos de mi abuelo. Esa es la verdad, la receta de mi abuela. Son bizcochos tradicionales, eso que se hace en casa, casi cada casa, se come de merienda o de desayuno, de cena, algo
ahora
así.
Ahora le van a dar de almuerzo, no te preocupes.
Y se relleno con queso, es uruguayo, pero tradicionalmente se hace con queso blanco nuestro, que es parecido, decimos a venezolano, solo es capaz más fermentado, feta, es blanco, como sí. feta, queso griega uh-huh. por ahí.
Y ahí que tenemos un producto casero
acá
en un bollón.
Acá tenemos un producto casero que se llama Aivar, que es una salsa de morones y berenjena que se llama ensalada de invierno. En realidad son cosas que se ponen en frascos y tienes durante...
Ensalada claro. de invierno, espectacular.
Sí. Esos bizcochos con esto con eso, se aman así.
Y trajimos también café típico nuestro preparado acá, serbio o turco, como es café ese muy en polvo, viste, que uh-huh. se cocina en agua. Y trajimos ratluk. Sí. Que es muy tradicional, es dulce, como eso. Un postrecito que va sí. con café. O sea, eso, tomas café
todo
y pones...
Todo combinado, increíble.
Sí. Sí. Y ahora yo sí. que es el dueño de casa va a sacar la raquia.
Milica.
Eso me da tanta pena que no tenga porque realmente estaría muy
sí,
buena.
Sí, yo de todo día amigos, entonces no tengo más
no
en casa.
No tenemos más.
Alexander, Milica, un placer conocerlos. Igualmente. Una charla preciosa. Gracias por venir a No Toque Nada. Bienvenidos a Uruguay. Hace rato que están, bueno, mientras se queden acá, bienvenidos en el país.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.